hemos invitado a un alma mater del karate de la provincia de La Pampa. Hoy se ha retirado. Ustedes ven, cuando yo siempre digo un saludo grande para Lorenzo Díaz, que pasó de sensei de karate a rey de la milonga. Bueno, y el hombre estaba complicado para venir porque tiene la agenda múltiplemente ocupada y en buena hora que así sea, porque eso te da vida, eso te mantiene vivo, te regocija el alma, te ennoblece todo el tiempo, te mantiene la cabeza fresca y hace que muchas cosas pesen menos y se puedan administrar mejor en la vida. Lorenzo, querido, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Muy buenas tardes, Dani, es un placer estar aquí en la radio y escucharte como te he escuchado hace muchísimos años, en aquellos momentos que todo era blanco y negro y nosotros habíamos empezado una actividad deportiva y que nos llevó hasta muchos años e incluso está esa actividad deportiva está siguiendo a full y cada vez se va perfeccionando día a día más y están, o sea, muchas medallas está ganando La Pampa en ese deporte.
Mirá, Lorenzo, yo me acuerdo como si fuera ayer cuando vos estabas al frente del Centro Estudio de Karate. Yo trabajaba en el diario La Reforma, hablamos de la segunda parte de la década de los 80, estamos hablando entre el 85 y el 90, y vos visitabas frecuentemente la redacción del diario La Reforma en la agencia Santa Rosa, con grandes karatecas que vos formaste, que estuvieron a tu lado, que se hicieron grandes, que fueron hasta campeonatos del mundo, como también me acuerdo de ese estadio municipal con más de 100 karatecas en una clase multitudinaria, como me acuerdo de los grandes torneos, el torneo Centro del País, por ejemplo, donde se paraba el sensei Inoue en el medio del club Estudiantes, por ejemplo, y se cortaba el aire, disciplina pura, con un gran respeto. Bueno, y un tránsito enorme del karate, lo que yo recuerdo desde ahí, desde el 85 hasta estos días, hay cosas que cambian, pero lo que tiene que ver con ennoblecer el espíritu a partir de una disciplina deportiva, eso no cambia, eso es permanentemente una riqueza a incorporar a cada uno en su capital que tiene que ver justamente con lo espiritual, a partir de lo que es la enseñanza, el aprendizaje y la formación del deporte.
Y hemos formado nosotros personas, nosotros voy a decir que empezamos con el profesor Torreta en el año 71-72.
César Torreta.
César Osvaldo Torreta, un hombre que había venido a trabajar acá, a la asociación bancaria, en esos años. Y bueno, empezó de ser cinturón blanco, punta verde, a enseñar. Y bueno, ahí apareció Usain, que era muy chiquito. Apareció
Rolando
Usain, que hoy está a cargo de la Federación Pampeana de Karate. Apareció los hermanos Funes, Tito y Raúl, hoy fallecido Raúl. Apareció Roberto Vara, Oscar Schneider, que hace tango, tiene un programa de radio de tango en una emisora paralela. Muchos chicos en aquellos años y bueno, fuimos aprendiendo muchas cosas que el profesor Torreta nos enseñó y nos educó principalmente y nos hizo persona de bien. Y creemos nosotros que nos hizo persona bien, pero hemos recorrido un largo camino y después empezamos. El profesor Torreta se fue en el año 79 y ahí salieron campeones las chicas, entre Isabel Álvarez, esposa de Usain, que hoy está con la federación.
Y que son los papás de Federico.
Los papás de Federico. La nueva generación. Y Miriam Neira y Alejandra Torreta en esos años. Y bueno, y ahí empezamos a viajar y a sacar primeros puestos, segundo, tercero, y bueno. Y hoy está lleno de medallas. Hoy va a participar La Pampa y está llena de medallas. Hemos crecido, hemos aprendido, hemos crecido. Y se sigue fortaleciendo esta actividad muy educativa, muy formativa y deportiva. O sea que nosotros entramos en un camino hermoso, 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 que era la disciplina.
¿Cuántos años tenías vos cuando arrancaste?
Y yo tenía 16 años. 16 años cuando empecé a... Fui a aprender karate y bueno, me costó un montón.
¿Y qué te llevó a
Me llevó
a
que me parecía que, qué sé yo, había visto unas películas ahí, todo bueno. Fantasía. Y bueno, me pareció que iba a ser eso. No, nada que ver.
¿Qué viste, Bruce?
Era una escuela formativa, educativa, no, nada que ver con el... con ir a pelear a la calle,
claro,
no.
Porque mucha gente, inclusive algunos que en sus principios cuando aprendían, iban a aprender karate, le ocultaban a sus padres que iban a tomar clase de karate, porque tenían miedo que los padres no los dejaran ir más porque pensaban que iban a ir a aprender a fortalecer sus técnicas para poder ir a pelear con otras personas en la calle y nada que ver.
No, nada que ver, aparte no...
Y otra vez más, hoy son instructores de karate,
sí, entonces, sí,
al frente
hoy,
de alumnos.
Y hoy se ha desparramado muchísimo el karate. Tenemos la suerte, el privilegio hoy por hoy, que el profesor que tenemos, que es el sensei Miso Inoue, es el mejor de Sudamérica y uno de los mejores del mundo hoy, porque se traen a veces profesores de Japón, que son los mejores, y se encuentran con que el sensei Inoue ya lo sabe, pero quiere que se lo muestre otro. Uh-huh. Entonces, estamos con el mejor profesor de América y del mundo en este
el
momento.
El inoxidable Inoue, ¿cuántos profesor, años tiene Inoue?
Muchos años, creo que cumplió casi 75 años. Capaz que hablo mal, ¿no? Pero me parece, porque por ahí a veces no sabemos la edad, porque por ahí no ni le preguntamos.
Yo creo que lo disimula muy bien y no, güey.
De tanto respeto que se tiene a los profesores, a los sensei, que ni siquiera preguntamos eso.
¿Y qué te dejó la práctica del karate? Más allá de que pudiste haber conseguido medallas, campeonatos, pero las otras riquezas que te deja practicar y enseñar un deporte.
Me dejó hoy paz interior, mucha paz. Me dejó cosas que pude enfrentar en la vida y me dejó, ¿cómo te puedo explicar? Que tengo que mirar para adelante a veces y no tengo que mirar para atrás. O sea, eso es por la disciplina y que uno se concentra y dice, no puedo aflojar. Y así hacía con el deporte, no podíamos dejar. Nosotros estábamos practicando cada vez más fuerte y sensei nos pegaba con una tacana y aprendíamos más y no podíamos dejar. Y era muy lindo eso. Después terminamos la actividad, estábamos todos, pero una amistad con todos los del país y gente que habíamos competido recientemente con ellos.
¿Y de los karatecas que vos formaste?
Muchos chicos. Hoy me encuentro por la calle y me encuentro con señoras, con señores, con que yo llevaba... Que yo iba a karate cuando vos me diste, Lorenzo, cuando yo iba, era pibe, y hoy son grandes, y hoy son mayores. Y esa es la gran satisfacción que uno tiene de haber hecho algo muy importante en la vida.
Algunos llegaron a ser mundialistas, Lorenzo.
Sí, como ser Susana Pérez, Sergio Bange, Eduardo Holguín, otro día salió campeón de la Copa Italia en combate, que era difícil a veces de llegar. Bueno, pero se logró. Y bueno, eso es el camino que tomaron ellos también.
¿Te suena Gustavo Dadán?
Gustavo Dadán es un arquitecto que empezó a practicar karate en aquellos momentos, también en el Club Estudiante, y se crió en el Club Estudiante, y bueno, se fue, se graduó de cinturón negro. Tuve la suerte de llevarlo y se graduó conmigo, uh-huh. Con Isabel Álvarez, Jorgito Furriol, que está en Río Gallego, varios chicos más.
Amelia Delfino. Alguien que tuvo un triste final, como Nora Tikis también.
Norita Tikis en ese momento. Fue un placer también de tenerla de compañera. Y siempre será recordada Nora, porque fue también uno de los pilares en esos momentos que nosotros necesitábamos. Y eran. César Torres había hecho. Chicos, había formado y mostraba todo lo imaginario que era una defensa de un kata, todo lo imaginario. Entonces Nora iba al medio y lo hacía con los chicos. Entonces quedaba esos análisis que se hacía con el con todas las técnicas, quedaba muy lindo y los chicos se enganchaban muchas veces por eso, porque se acostumbraban a no pegar. Entonces eso, uno creía que iba a ir a la casa y iba a pegar al hermano. No, nada que ver, no había contacto en esos momentos.
Lorenzo, justamente dentro del karate, ¿cuáles son las modalidades que hay justamente a la hora de competir? Y ¿kata y qué más?
Está kata, combate, o sea, kata individual, tanto sí. dama como varones, niño y niñas, uh-huh. Combate libre, que es tanto también como las damas y varones, que antes lo hacían nada más que los varones. Hoy se compite una mujer muy bien, con mucha técnica, y se han perfeccionado, pero una barbaridad, una rapidez tienen, terrible. Como muchas veces uno ve una japonesa así, con mucha técnica, Hoy las chicas, acá en Santa Rosa, hay muchas chicas que hacen combate libre, y bueno. Y los chicos también aprendieron, siempre con una educación para la edad. Entonces, así se van formando, y así fueron creciendo, y del chico pasó a juvenil, de juvenil pasó a mayores, y así están, y hoy hay hasta senior, categoría senior. O sea que ha evolucionado muchísimo el deporte.
Y de los lugares donde estuviste realizando el aprendizaje y después la enseñanza.
Y fue en el... primero fue algo muy poquito... estudiando, ayudando a veces, colaborando con Torreta. Después pasamos a la villa, al colegio Don Bosco, en esos momentos uh-huh. se pasó ahí. Y después pasamos al estadio municipal, y ahí nos quedamos. El estadio municipal fue la casa nuestra del karate.
Clases multitudinarias, no, había más de 100 karatecas en una clase.
Muchos chicos, la mayoría salieron de ahí, de aquellos momentos. Uh-huh. Pero después formó USAIN, formó una escuela.
El Instituto Italia.
El Instituto Italia, que uh-huh. hoy es la única quizá privada que está trabajando. Están trabajando bien. Sí, Cada uno agarró un camino muy formativo.
No importa si privado o público, lo importante es que están todos en acción, están trabajando bien, sí. Están formando deportistas, pero sobre todo buenas personas.
Elementos.
Exactamente.
Elementos. Y cuidan al elemento, o sea, a la persona.
¿Y qué condiciones hay que tener para practicar karate? ¿Alguna en especial o ninguna?
No, ninguna. Ir a aparecer y que quiere practicar y ponerse a practicar, pero no es fantasía.
Cuestión de ni de altura,
no, porque no va a aprender
kilos
nada.
Más o kilos menos.
No va a aprender rápido. Esto es un camino. Todo tiene su tiempo y bueno, y a medida que él va, la persona va viendo y va a aprender mejor que el otro que va a aprender para ir a pelear. No, acá no ni siquiera pelea. Y el que pelea no se tiene que ir porque no se permite.
¿Momentos especiales de tu trayectoria con el karate?
Mucho. Bueno, mucha satisfacción.
Un par. Que pueden haber sido de alegrías o también alguna desazón.
Sí.
Pues siempre hay de las dos.
¿Viste? Y en este momento tuve unos dolores muy fuertes que me pasó. Así que pues, cosas de la vida que te pasan que uno no cree que no va... qué sé yo, uno quiere formar, yo quise formar una familia porque venía de padres separados y de chico me costó mucho llegar a muchas cosas y después formé una gran familia y después se me cayó toda la familia. Tipo, el fallecimiento de mi esposa y de mi hijo, 3 días se llevaron cada uno con una enfermedad y simultáneamente ninguno de los dos supo que cada uno había muerto.
¿Y el karate influyó de alguna karate, forma para mantenerte de pie en un momento?
Me mantuvo
así.
Muy de pie y justo yo había dejado karate, había dejado hacía como 5 años, 6 me parece. Y bueno, y después como mi señora bailaba, yo siempre la acompañaba, iba a bailar y bailaba todos los ritmos y teníamos una cuota pendiente con el tango. Aprendimos a estar y querer bailar tango. Y de a poquito fuimos haciendo nuestras armas con mi esposa y bueno, ella me tenía cortito porque por ahí no aprendía bien, me costaba y bueno, y aprendí a bailar. Y entonces falleció y me quedé sin bailarina. Y, y después los compañeros tangueros de la ciudad y de la provincia, todos se acercaban a mí, que vos tenías que seguir, que tenés que seguir. Y bueno, hablé con mis hijos y mis dos hijos, Diego y Luchi, me dijeron que tengo que siguiera con el deporte, con el tango, y bueno, y seguí, y por suerte estoy.
Y ahí empezó el otro capítulo de tu vida,
y,
de alguna forma.
Y empezó algo que me enseñó a tener como un cable a tierra, y hoy para mí el tango milonguero social es un cable a tierra muy importante, porque puedo hacer cosas que de otra forma estaría, qué sé yo, tirado en una cama, muy mal, y no. Y siempre pienso en que si mi hijo y mi esposa me vieran, estarían orgullosos de mí, porque estoy bien.
Es la hora 17:35 minutos. Acá vamos a trazar un meridiano de la visita tuya en el día de hoy, de la entrevista. Hablamos del karate y dejamos ahí la entrada a ese otro momento importante que tiene que ver con tu presente. Hablaste del tango. Hay una cantante de referencia que la rompe, que no tiene quizás tanta presencia en los medios porque a veces juega el marketing de los sellos discográficos, pero que realmente es un placer escuchar. Se llama Marisol Martínez. Y, por ejemplo, canta solamente ella. ¿Con quién, por ejemplo? ¿Con quién está acompañada en ese tema?
Está acompañada, en ese momento estaba acompañada con la orquesta La Romántica Milonguera.
La Romántica Milonguera. Marisol Martínez con La Romántica Milonguera interpretando solamente ella. Nos vamos con ese tema a la pausa y a la vuelta seguimos hablando con Lorenzo Díaz, ya lo que fue el karate y la otra parte de su vida con el tango. Ya volvemos.
Vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós. Mi paso la siguió por 100 caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente. Ella, en mis brazos se durmió. Juntos sin saberlo torpemente, aprendimos duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche, aprendimos a soñar. Thank you. apareció bajo la luna. Ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche aprendimos a soñar.
Muy bien, escuchábamos a Marisol Martínez con la romántica milonguera, interpretando solamente ella, que tiene que ver justamente con la charla que estamos teniendo aquí en estudios con Lorenzo Díaz, que pasó de ser karateca, instructor de karate, como ya siempre digo simpáticamente, Lorenzo Díaz pasó de ser sensei de karate a rey de la milonga. Estamos compartiendo tiempo deportivo en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Es la hora 17:40 minutos en la República Argentina. El Tuqui Montano ya se calzó el chaleco con bandas refractarias para que lo vean. Vos tenés que hacerte ver siempre cuando vas a bordo de una moto, una bicicleta. Tiene el gorro frigio colocado, antiparras de doble lámina por las dudas que haya algún piedrazo por ahí que te levanta un auto adelante. Me ha ocurrido. Los auriculares protectores de los oídos, no es para escuchar, sino para proteger los oídos del frío. Son auriculares con dibujos de Mickey al costado. Qué lindo, Mickey, qué tierno, Tuki. Bien, bien usted ahí. Se ha enternecido mucho con los años. Bien, afeítese algún día. Yo también voy a... Mañana es el día del periodista, Tuki. Mañana tenemos una ronda interminable de ágapes. Desayunos, ágape de todo calibre. Así que sí, ya estamos con el negro feito, estamos invitados un montón por lo menos. Así que vamos a ver qué pasa por estos lares también. Bien, que sigas bien tú, que cuídate. Bien, y hablamos de tango. El deporte que no es deporte y que no dejarás de practicar, porque tiene muchos beneficios. Primero de todo, bailar nos da una salud de hierro. Nuestro corazón se verá fortalecido si bailamos habitualmente. No en vano, es un excelente ejercicio cardiovascular, además de reforzar nuestros músculos, huesos y articulaciones. Ayuda a superar las situaciones de estrés, es un potente relajador y libera endorfinas en nuestro organismo. La sensación de euforia y bienestar que nos proporciona terminar una sesión de baile es incomparable. Además, es divertidísimo. Al ser un gran ejercicio cardiovascular, nuestra resistencia aumentará y nos permitirá encarar nuestros entrenamientos de fuerza o salidas de running con una mayor capacidad. Si querés empezar a tener una buena base física, bailar puede ser la mejor opción antes de encarar retos mayores. Aumenta nuestra flexibilidad y coordinación. Los movimientos y pasos de baile harán que nuestras articulaciones, tendones y músculos se desoxiden y estén en perfecto estado de revista. También previene dolores articulares y musculares. Es un deporte de equipo, aunque parece una tontería. La mayoría de los bailes son en pareja o grupo, lo que hace que nos exijamos más, estemos más atentos y nos perdamos menos sesiones. Además, es un deporte que no tiene edad. Por supuesto que te ayuda a ponerte en forma. Bailar tonifica brazos, abdomen, piernas y glúteos. Además, con este ejercicio, sin darte cuenta, vas a quemar más de 500 calorías en una sesión de baile de tango y vas a estilizar la figura. Así que ya no te queda mucho por elegir en materia de disciplinas preferidas. Baile de salón, bachata, salsa, hip hop, tango clásico, danza del vientre, flamenco y a bailar. En este caso, con el tango. ¿Es así como más o menos está la descripción hecha, Lorenzo?
Y en algunas partes sí, otras no. Pero bueno, de todas formas, todo sirve para...
Hablábamos del baile en general con los distintos estilos, ¿cierto?
Sirve,
y desembocamos en el tango.
Sirve muchísimo los entrenamientos que tienen, porque no podés dejar de hacerlo. Y cada vez te vas superando. Pero bueno, yo hago un tango social, un tango milonguero, de cuál hacíamos, eso está por todo el mundo y nosotros donde vamos a cualquier lugar, bailamos con turistas de cualquier lugar, y o sea con damas turistas, y resulta que lo encontramos que lo mismo que se enseña acá se enseña por ahí, o sea que nosotros estamos estamos conectados, no sabemos idioma, pero sí, cuando nos ponemos a bailar, bailamos de la misma forma que bailan ellos.
Y se habla de entrenar el baile, justamente, y no es, y esto no es chiste, porque a ver, ¿se entrena o se ensaya? O las dos cosas.
Y se ensaya, ensaya, pero uno que viene del deporte viene diciendo, bueno, yo tengo que, no me puedo quedar quieto mañana ni pasado, todos los días. Y cuando más hora le meta al baile, mejor equilibrio voy a tener.
Lorenzo, en el capítulo primero de este tiempo deportivo de hoy, hablaste de tu vida como karateca, como instructor de karate, hasta que por esos golpes que te dio la vida, que te dejó con media familia, buscaste en el tango justamente, no sé si algo que remediara o mitigara aparte ese dolor, pero como era como saldar algo, y que obviamente tus hijos vieron con muy buenos ojos, con mucho agrado, y te dieron el impulso que faltaba para que desembocaras en una pista y en una sala de ensayo o de entrenamiento, como quieras llamarle, de tango. ¿Y qué te cambió? ¿Qué te ha dado justamente? ¿Qué te ha permitido conocer e incorporar el tango?
Eso me permitió, primeramente, estar bien psicológicamente, físicamente, buscar un camino que se puede llegar. Y yo soy, en este momento, me siento muy contento, pero no soy el mejor bailarín, soy del montón para abajo. Pero lo que pasa es que yo me tienen que correr de los lugares porque me gusta cuidarme la salud, no tomo, no fumo. Y,
¿nunca lo hiciste?
Nunca lo hice y bueno, estoy bien físicamente, entonces aprovecho toda esa situación, pero y bueno, me siento muy bien, muy bien.
No te sacan ni con un remolque de una pista.
No me canso, no me canso, nunca me canso, nunca estoy ahogado, no me canso.
¿Y te hace feliz?
Me hace muy feliz porque la mejor bailarina que tuve fue mi esposa.
Sí.
Y algún día la encontré.
¿Alguna vez bailaste en la plaza con ella?
Sí, bailábamos en la plaza San Martín todos los viernes. Todos los viernes bailábamos al aire libre. Cuando vino Marisol, que la encontré en Mar del Plata, Marisol Martínez, estoy hablando de la romántica milonguera, que la conocí, ella me dijo, qué lindo hacerte un homenaje a tu esposa. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Te animás? Sí, dice, algún día que vaya a La Pampa te lo voy a hacer. Y justo se dio la fecha y ella vino acá a la universidad, había 400 personas, Y me dijo, vos tenés que bailar este tema, sea como sea, buscate una compañera, y cuando vino ella y estaba cantando, me dijo que iba a cantar, me dijo, te voy a dedicar este tema, anda preparándolo, así que lo preparé y cuando estaba cantando en vivo, me cantó el tema para mi esposa, para Selva Argentina Martínez, solamente ella.
Que es el que escuchamos en la pausa.
Así que pude, fue uno de los pilares que me dijo ella también, me empujó para muchas cosas, ella, la madre, el novio, todo eso, y bueno, hoy después me hizo filmar Caricia, que lo filmamos acá en el teatro de acá del Centro Cultural, un tango Caricia, y que el director de Cultura me ofreció la mayoría de las cosas esa vez. Y estaba muy ocupado, pero me solucionó todo, entonces pude hacerlo. Y bueno, hoy se me abrieron algunos lugares, algunas puertas, y estoy aprovechando esas puertas que se me abrieron.
Y hasta has llegado a filmar, has estado en un set de filmación de una película vinculada con el tango, con la milonga.
Sí, se filmó una película, a ver. Estamos de Casorio, que se hizo en Salto, y tuve la suerte de participar. Y bueno, no sé en dónde voy a aparecer, porque me filmaron un montón de lados. Y se va a terminar creo que ahora para todo el mes, todo este año y ya terminará, pero lo que pasa es que las películas esas las venden enseguida porque el tango por todo el mundo es una primera disciplina de baile, entonces la gente compra enseguida esas películas. Así que ni bien salga, bueno, estoy muy orgulloso también de eso.
Hablaste en todos los lugares del mundo. Estás por irte con una embajada artística pampeana al viejo continente, a Europa. ¿De qué se trata?
Nosotros en el mes de octubre del año pasado, una compañera que es Susana Vigenau se me dijo: Lorenzo, andan buscando una pareja de tango para viajar. Y le dije, nada, mentira. No. Y me mandó a la persona y fui y andaba buscando la manera. Entonces me vieron, pude presentarme con la chica esta que tengo filmada, Caricia, y gustó, así que tuve que buscar una escenografía, prepararme con una profesora. Y estuvimos trabajando en silencio desde febrero, que vino Marisol, nos hizo bailar Abandono, otro tango más en el Prado Español, en la milonga Bajo las Estrellas, que se denominaba ahí en ese momento. Y bueno, y ahí fue el empujón grandote que tuvimos. Y bueno, ahora se dio, vinimos entrenando en silencio durante todo hasta ahora. Y viajamos ahora el 27, el 27 presenta toda la escenografía del ballet argentino Caldén Gaucho. Se va a hacer en Macachín. Y nosotros fuimos elegidos en tango social, milonguero, con Laura Lobo, que es una ingeniera agrónoma de América.
Que hoy no pudo venir.
Que no pudo venir, viene el sábado, porque practica conmigo sábado y domingo. Entonces, imposible. Entonces, con esa chica viajamos. Ella tiene una familia, la apoyaron mucho, y mis hijos también me apoyaron a mí. Así que vamos a viajar a... hacemos escala en Alemania, vamos a Francia, a París, y vamos a recorrer París todo el mes de julio con el tango y toda la presentación folclórica que tiene este ballet, que es de maravilla. Es algo muy, pero muy profesional lo que tienen preparado esta gente de La Pampa, que es Juan Maica. Así que mucho, los chicos que están trabajando, que es de toda la provincia, están trabajando muchísimo en eso. Así que se va a presentar en Macachín el día 27, y el día 29 a las 3 de la mañana salimos para Ezeiza, y ahí tomamos el avión a Alemania, y de Alemania vamos a Francia directamente. Estamos un encuentro mundial de danza, es lo que va a haber. O sea, de todos los países van a participar, y nosotros tenemos que participar en desfile y en baile, donde se nos presente que tenemos que bailar.
Hay un amigo en común que se ha tomado la molestia de dejar un mensaje para nosotros dos, pero fundamentalmente para vos, Lorenzo. A ver, Guille, ¿lo escuchamos, por favor?
Pero qué lindo, me alegro mucho, Daniel querido. Me alegro mucho, qué grande ese negro que nos va a hacer internacional bailando el tango y representándonos. Bueno, le mando un cariño grande para los dos. Y bueno, la verdad, felicitarlo a Lorenzo porque está haciendo unas cosas hermosas. Así que lo tiene más que merecido ese viaje al viejo mundo. Un cariño grande para todos.
El profesor Jorge Enrique Arturo.
Gracias, Jorge. Jorge Arturo fue un director de deporte de que tuve en la municipalidad, porque yo trabajo en deporte, hace 39 años que estoy en deporte, y han pasado muchos directores de deporte, la mayoría de los directores de deporte han sido mis amigos. Así que te agradezco mucho, Jorge, y vos que bailás folclore, ya vas a viajar junto con nosotros. Ojalá podamos viajar, Jorge, porque vos conocés mucho de esto. Así que muy agradecido, Jorge, vos y toda la gente que te acompaña.
¿Va a ser tu primera experiencia en Europa, fuera de
Argentina? Sí, va a ser la primera. Sí.
Pues estuviste en Uruguay.
Sí, estuve.
Pero ya en Europa la
primera. Y Argentina conozco la mayoría de los lugares. Uh-huh. Así que, pero afuera sí.
¿Y qué significa para vos?
Y significa una cosa muy linda, hermosa. Yo creo que no hay mejor cosa que uno pueda realizar cuando por ahí te encontrás perdido y después te das cuenta que no tuviste perdido. Solamente estás dolido de la vida. Y bueno, eso es lo que yo tengo que soportar. Y lo voy a llevar y lo voy a seguir llevando como pueda para recordar lo mejor que tuve en mi vida, que fue...
Es que uno tiene que quedarse siempre con las mejores cosas. Y aquellos que se fueron y que hoy nos miran desde el cielo y que están bajándonos luz permanentemente para guiar nuestros pasos, para darnos un empujón, cuando hay tanta gente que de pronto se ocupa todos los días, vive más preocupada por ponernos piedras en el camino, por jodernos la vida que por otra cosa, hay gente que ya se fue, como en el caso de Selva, tu esposa, la madre de tus hijos, o como el caso de mis viejos, de don José y doña Ana, que van guiando nuestros pasos, Lorenzo, y nos van dando esa fuerza, esa polenta espiritual por sobre todas las cosas que necesitamos para poder redoblar justamente cada esfuerzo que hacemos y poder seguir adelante y estar siempre de pie e ir por más en la vida. No cabe duda que es así. Es una estrella que siempre está brillando y que va guiando nuestros pasos.
Y es la que me empuja a mí con mi hijo. Me empuja mucho, tanto Facu como Selva. Me empuja muchísimo cada vez que me acuerdo de ellos y no quiero mirar para atrás, quiero mirar para adelante. También quiero agradecer a Claudia Bogarén, que es la profesora que nos preparó con una escenografía muy buena, que se aprobó enseguida.
Que tampoco pudo venir hoy.
Y no pudo venir porque estaba trabajando y agradecieron
la invitación. Fallaron las dos chicas,
¿eh? Y resulta que ya van a venir. Y nosotros están trabajando estos chicos de tango para una milonga el día 15, que se va a hacer en la Joaquín Ferro y Río Negro. Así que Claudia Bogarín es una trabajadora, es una buena profesional de esa disciplina que es el tango y muy responsable. Así que con mucha pasión nos enseñó y estamos. Y quiero agradecer a todos los profesores que tuve, porque todos los profesores me dieron sabiduría en eso. O sea, y también a Marisol Martínez, que fue la que también me empujó. La familia, lo de la orquesta La Andariega, una de tango milonguero. Así que estoy muy agradecido. Y agradecerte a vos, a la gente de deporte, la gente de cultura, que siempre me han abierto la mano. Y bueno, la gente de tango que estuvo siempre al lado mío por una cosa y por otra. Y todos los profesores que tuve. Muy agradecido.
¿Sos de esos alumnos a los cuales hay que tenerles paciencia, no?
Sí, porque soy duro en aprender, pero una vez que aprendo, después voy a ser el mejor.
¿Qué tal?
Pero porque me gusta entrenar. Me gusta.
Siempre de River.
Y siempre de River, bueno. Una de las pasiones que tengo.
¿Estuviste corriendo la maratón de River? Maratón, es una prueba pedestre. Maratón es la de 42
sí,
kilómetros.
Sí, siempre acompañé a
mi... ¿Vas con tu hijo, con el Luchi?
Siempre acompaño a mi hijo.
Qué lindo. Un abrazo grande para Lorencito.
Tuvo una enfermedad y había quedado postrado en la cama. Y dejó de jugar en McAllister. Era 9 en ese momento, estaba jugando muy bien. Tenía 19 años y bueno, le agarró un cáncer de aquí en espalda y quedó postrado y hoy está corriendo maratón. Que para mí es un triunfo también esas cosas.
Y llegó hace 2 años a la media maratón a Pampa Traviesa, al arco del triunfo en la llegada, sí, con la bandera en honor a Selva. Sin lugar a dudas, fue muy,
gracias,
lindo,
mamita.
Muy conmovedor.
Sí,
sí. Y tenés otro hijo que es un gran artista, tremendo músico.
Tengo un hijo que es pianista, que es licenciado y crítico de la música, y son elementos que los tengo y qué sé yo, uno le dio lo que pudo, y lo que pudo hago yo para ellos y en este momento.
¿Y ahora?
Y ahora tengo que seguir con todas estas cosas emocionantes, y después contaré todas las vivencias que tuve en esta gira, que es de un mes, y es todo el verano allá, así que aprovecharé todo al máximo y vamos a milonguear muchísimo, porque se milonguea mucho en todo el mundo, entonces vamos a milonguear, sí.
Lorenzo, a la vuelta te espero con las chicas, con Bogarín, que es la que banca toda la enseñanza, y con tu compañera de baile, y por ahí alguien más de la embajada, porque como yo digo siempre, todo tiene que ver con todo. Y si bien este es un programa deportivo, cómo va atado. Cultura es todo lo que hace el hombre. El deporte es parte de la cultura, el trabajo es parte de la cultura, la música es cultura, el herrero hace cultura, el carpintero es un hombre de la cultura. Cada uno de los que estamos en esta sociedad haciendo algo por la sociedad, somos gente que está cultivando, que está haciendo cultura. Cultura es todo lo que hace el hombre. Por eso cuando dicen, algunos no dicen cultura y lo vinculan con lo artístico, con pintar, con cantar. No, cultura es todo lo que hace el hombre.
El deporte que yo hice, que es el karate, es un arte también.
Ahí está.
Es un arte.
Ahí
y
está.
La mayoría de los deportes así orientales son un arte. Son arte.
Y enriquecen lo espiritual.
Sí,
así como el deporte ennoblece y forja el espíritu.
La concentración, todo eso.
Las artes marciales justamente tienen esa faceta de arte y de enriquecimiento espiritual, de formar personas también, la formación en valores, lo que tanto siempre pregonamos. Bueno, agradeciste a un montón de gente. ¿Te queda algún otro agradecimiento y a quienes querés saludar especialmente?
Y especialmente tengo dos grandes amigos que están siempre conmigo, que son Juan Ezequilla, una persona de unos 70 y pico de años, uh-huh. Jorge Gutiérrez también, que hace 3 años, que no me dejaron de siempre estuvieron al lado mío cuidándome, y fue los que son, le tengo que agradecer muchísimo. Y está la gente de Tango, que me apoyó todo, de todos los lugares. Y por eso voy a todas las milongas que organizan cada uno de ellos, porque los quiero a todos. Es así. Y también en el deporte la mayoría, y donde trabajé yo, que estuve rodeado de todos los deportistas de todas las disciplinas.
Toda la vida,
y bueno, y vos como compañero, porque un gran compañero, y voy el Nero Feito, la inventan si no la saben, para poder explicar bien clarito y que se entienda.
Que la radio tiene eso de magia,
sí,
también,
sí,
de
sí.
Arte, de recrear cada momento, para que la gente se imagine.
También tengo otro amigo que es Jorge, Juan Carlos González, Sergio Banje, Susana Pérez, que fue al Campeonato del Mundo en Australia, y Héctor Eduardo Holguín. Son unos amigos también.
El negro
Carrera, Oriarte. No, una banda que siempre me quedo. Y en este momento hay gente por todo el mundo, por Barcelona, por Alicante, por Estados Unidos, que me escriben y quieren que vaya. Me llamaba un chico de que está Juan Pablo Roldán, que es uno de los hijos de los músicos de acá, de los Roldán, de todos los Roldán que estuvieron guitarreros, que son guitarreros, está en Barcelona y me dice: voy a irte a ver a París, no puedo creer. Así que
A eso iba Lorenzo. Si están viviendo, por ejemplo, en España, o dijiste Alicante, nombraste uno de los lugares.
En Marbella está el Mingo Campo, que es peluquero.
Francia está a un toque.
Sí.
Y con un pasaje de 2,50, por dar un ejemplo, en cuanto al costo. Así que bien pueden ir a visitarte y a verte en escena en París, además de compartir momentos al margen de lo artístico.
Espero encontrarme. Bueno,
y mis dos hijos.
Diego,
ningún lugar está lejos.
Diego y Luchi, que son mis amigos, el único amigo, y la perra. Latina, la perra, son los tres amigos que tengo en la familia en este momento, porque no tengo más familia, es esa. Así que los adoro y ojalá los tengan siempre al lado mío.
Qué lindo, eso.
Y gracias, Daniel, por esta invitación, gracias por todo. Y siempre estuviste apoyando al deporte y en todos los deportes, todas las disciplinas estuviste en estos años que te conozco, que hace 40 años de periodista, vos conocés todo, así que has pasado por todas. Te agradezco mucho esta invitación.
Me considero un privilegiado, Lorenzo. Muchísimas gracias por venir. A la vuelta te espero, a vos y los demás.
¿Cómo no, Dani?
Éxitos totales, que lo disfrutes. Que puedas liberar toda esa energía y toda esa sabiduría que has incorporado con el baile del tango. Nos vamos a ir de este momento, de este bloque y en la despedida de Lorenzo Díaz, para luego seguir con más tiempo deportivo, con otro tango también interpretado por Marisol Martínez.
Caricia.
¿Cómo se llama?
Caricia.
Caricia. ¿Con quién?
Con Los Gentiles.
Marisol Martínez y Los Gentiles interpretando Caricias. Gracias, Lorenzo Díaz. Que sigas muy bien.
Gracias, Daniel.
Encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. Vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. No vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón.